Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deportes, Sport Lunch por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Ajuntas, a quien enviamos un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas. Bueno, señores, hay mucha información del mundo de los deportes para hoy viernes, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Y al regreso ya está el Mundial en los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz y obviamente el compañero Josué González, que también está con nosotros, mire, porque ellos son los mero mero del deporte. Así que usted no se retire.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí a tu almuerzo en deporte, Sport Lunch. Y obviamente hoy es viernes de deportes y con nosotros se encuentra ya Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, a quien le deseamos unas buenas tardes y buen provecho a ambos. Adelante.
Buenas tardes, Michelle. Gusto en saludarte. Buenas tardes a toda la audiencia de tu almuerzo en deporte. Buenas tardes. Licenciado en farmacia, embestializado en deportes, Josué González, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, fin de semana de mucha actividad deportiva, particularmente aquí en Puerto Rico. Debe de haber, si la madre naturaleza lo permite, béisbol de la AA todo el fin de semana también. Ya comenzó la nueva temporada del baloncesto superior nacional. Estamos en la postemporada del voleibol superior femenino, y esta noche rapidito, tres juegos en calendario en el baloncesto superior nacional, todos están pautados para comenzar a las 8 p.m. Dios mediante. Los Mets de Guaynabo, que aún no han jugado, se enfrentarán a los Cangrejeros de Santurce, que ganaron su primer juego de la temporada. Los Osos de Manatí, 0-2, han perdido sus primeros dos juegos, se enfrentan esta noche a los Capitanes de Arecibo, que aún no han jugado, y el equipo de los Vaqueros de Bayamón, que tienen 1-1, uno ganado y uno perdido, se enfrentan por aquí al equipo de Josué González, los Piratas de Quebradilla. Oye, Josué, ¿vas para allá a ver este juego esta noche?
No, no creo que vaya, pero voy a estar pendiente de ese juego que debe ser interesante.
Bueno, para información de todos, estos juegos los van a transmitir a través de YouTube. Así que si no hay señal de televisión, pues simplemente usted puede accesar al YouTube y tiene la oportunidad de ver estos tres juegos de manera directa y en vivo. Les repito, Guaynabo estará en Santurce, Manatí en Arecibo y Bayamón estará ante nuestros Piratas de Quebradilla. Esta noche esos son los tres juegos en calendario en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Dentro de Josué, si eres tan amable, yo voy a dar los juegos del béisbol de la AA para esta noche y te pido de por favor si me puedes buscar lo que hay en calendario para hoy y eventualmente en el fin de semana en la postemporada del voleibol superior femenino. Tengo la información, los juegos para hoy en Puerto Rico, en el béisbol de la AA, rapidito, vamos por aquí. Todos estos juegos están pautados para comenzar, como les indiqué, a las 8 p.m., si la lluvia, si la madre naturaleza lo permite. Para hoy, San Lorenzo, con récord de 3-9, estará en Río Grande, que tiene récord de 4-5. Maunabo, con 7-3, estará en Las Piedras, que tienen récord de 5-1. Gurabo, con 2-7, está en Humacao, con récord de 5-6. Yabucoa, 8-3. Oye, y estuve leyendo que los Azucareros de Yabucoa nombraron a su nuevo dirigente, y hablamos de Juan Igor González, que ahora estará al frente de los Azucareros de Yabucoa, que esta noche se enfrentarán al equipo de los Cariduros de Fajardo, que tiene récord de 5-3. Junco, 6-6, está en Patillas, que tiene récord de 4-6. Sabana Grande, con récord de 6-7, se enfrenta al único equipo invicto en todo Puerto Rico, y estamos hablando de los Patrulleros de San Sebastián, que definitivamente y sin duda alguna están teniendo una temporada de ensueño, están embestializados los Patrulleros, 10-0. Cabo Rojo, con 4-6, se enfrentan esta noche a los Tiburones de Aguadilla, que tienen récord de 8-5. Desafortunadamente, mis Navegantes de Aguada, 1-12, nos enfrentamos esta noche a Peñuelas, que tiene récord de 5-6. Lajas, 4-8 en Añasco, pero Añasco juega en Mayagüez, en el estadio Isidoro Cholo García. La escuadra, los Fundadores de Tato Vega, tienen récord de 5-4. Hormigueros, con 8-3 en Yauco, que tiene récord de 6-6. Comerío, 6-5 en Coamo, tiene récord de 7-5. Sidra, 4-7. Enfrentan a Ponce, que tiene récord de 4-8. Guayama, 5-6. Barranquitas, 3-8. Aybonito, 2-9. Juanadías versus Juanadías, que juegan en Villalba. Calley, con un gran récord de 9-2. Se enfrentan a Salinas, que tiene récord de 6-6. Santa Isabel, con 6-6. Están en Caguas, que tiene récord de 8-3. Camuy, los Arenosos, tremendo récord, 8-2. Se enfrentan a Guaynabo, que tienen 4-6. Manatí, con 4-6. En Dorado, que tiene récord de 7-3. Florida, 6-3. Están en Carolina, que tiene el mismo récord, 6-3. Vega Baja, con 2-8. Utuado, que tiene el mismo récord, 2-8. Cataño, con 5-5. Se enfrenta a Atillo, que tiene 6-5. Atillo jugando como local en Isabela. Y finalmente, Vega Alta, con récord de 4-5 en Barceloneta, que tiene récord de 6-6. Estos juegos, como le dije, pueden seguir toda la información del Béisbol AA a través de su página en Facebook, Liga de Béisbol Superior AA, para que se informen de último minuto y sobre todo el calendario para mañana sábado y el domingo. Josué, ¿tienes la información del calendario del voleibol femenino? Bueno, Michelle, ¿está en comunicación Josué González o lo perdimos?
Ahora está Josué. Josué, ¿nos escucha?
Sí, te escucho.
Adelante.
Bueno, Noel, me preguntaste por el calendario, ¿verdad? Del Bolívar Superior Femenino.
Adelante, si eres tan amable para compartirlo con el público.
Mira, hoy viernes 27 de marzo a las 8 de la noche en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa en Corozal, las cangrejeras de Santurce, las embestializadas cangrejeras de Santurce, se enfrentan a las Pinkies de Corozal. Y este próximo domingo, allá en Juncos, las Pinkies de Corozal se enfrentan a las Valencianas. Por lo menos esos son los dos partidos que hay este fin de semana.
Aún no han perdido las cangrejeras de Santurce, porque el juego, su primer juego en la postemporada, también lo ganaron, si mal no recuerdo.
Es correcto.
Wow. José, por tu experiencia, ¿qué tú visualizas aquí? ¿Que este equipo va a seguir ganando y terminarán el campeonato de manera invicta?
Bueno, existe una buena posibilidad, pero yo entiendo por lo menos que si pierden no va a ser en esta serie, posiblemente en la próxima. Y cuidado, cuidadito, este equipo está bien poderoso.
Oye, Josué, dentro de lo que ahorita mencioné, el comienzo de la nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional, no sé si estás de acuerdo. Dentro de los expertos aquí, ponen como el mejor equipo arrancando la temporada a los Gigantes de Carolina. ¿Cuál será tu opinión?
Bueno, si no es el equipo favorito, debe ser el top 3 sin duda alguna, porque un equipo que cuenta con su figura prácticamente completo desde el arranque, y eso es, ¿verdad? Es importante empezar con el pie derecho y los puede entonces llevar a estar en una posición mejor, ¿verdad? De cara a la postemporada. Así que estoy totalmente de acuerdo, debe ser el mejor equipo mínimo, el top 3.
Bueno, sabemos que ya durante hace unos días, el pasado 25 de marzo, el pasado miércoles, oficialmente comenzó la nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas, a lo que en la tarde de hoy, junto a Josué González, pues vamos a estar tratando de hacer un análisis un poquito más amplio y más profundo de cara al comienzo de esta temporada. Pero antes de ir de lleno al comienzo y al análisis del béisbol de las Grandes Ligas, vamos por aquí, Josué. Ya estamos en la recta final de lo que es la temporada regular del baloncesto de la NBA. Y como de costumbre, siempre hacemos aquí un pronóstico amistoso, Josué González y este servidor. Y para hoy viernes, estamos hablando de que dentro de los juegos en calendario, a las 7 de la noche, los Clippers de Los Ángeles se enfrentan a los Indiana Pacers. Este juego, ¿nos vamos con los Clippers, José?
Debería ganar el equipo de Los Ángeles.
Tu Miami Heat, que de momento estuvo haciéndole honra a su nombre, estuvieron on fire, en fuego, pero como que se han enfriado un poquito. Esta noche tienen récord de 39 y 34. Se enfrentan a los Cleveland Cavaliers con récord de 45 y 28. ¿Gana tu Miami Heat esta noche o pierde?
Es un partido bien importante para Miami. Se enfrentaron ambos equipos también allá en Cleveland el pasado miércoles. Miami sacó ese jueguito. Tiene que ganar ese partido porque de la posición en sexta a la décima, todos los equipos, la diferencia es uno o dos partidos. Fíjate, me voy a ir con Miami para ganar este juego.
Te vas con Miami. Los Rockets de Houston, 43 y 29 contra los Grizzlies, 24 y 48. Victoria fácil para Houston.
Debería ganar el equipo de los Rockets.
Los Bulls con 29 y 43, wow, se enfrentan al Oklahoma City Thunder, los campeones con el mejor récord en la NBA, 57 y 16. El Thunder por pela.
Debería ser una victoria cómoda. Ya Chicago está jugando para el draft y Oklahoma City busca mantener ese primer lugar por la amenaza de San Antonio, ¿verdad? Que está por ahí jugando un tremendo baloncesto. Así que voy a ir con el equipo de lo que sí.
Los Pelicans 25 y 49, los Raptors 40 y 32, victoria fácil para los Raptors.
Debería ser una victoria cómoda para Toronto, que de todos los equipos que están batallando, en esa quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima posición, es el equipo que tiene el calendario más cómodo y precisamente lo vemos esta noche que se enfrentan a New Orleans, que es un equipo que ya está pensando en el año que viene, así que voy con los Raptors.
Denver, los Denver de tal y los Nuggets esta noche reciben al Utah Jazz. Esto debe ser otra pela de parte de los Denver al Jazz.
Debe ser una masacre allá en Denver.
Golden State, los Warriors. Oye, que muchos jugadores se le han lesionado al equipo de los Warriors. Jimmy Butler, Stephen Curry y el último fue Maloney, si mal no recuerdo. Este equipo lamentablemente pues ha estado perdiendo y de qué manera. Lesiones en el caso de Butler, perdió toda la temporada, ¿verdad, Josué?
Es correcto, y este muchacho que se lesionó esta semana, oye, fue en una jugada que iba a dar un donqueo solito, y cuando fue a hacer el impulso, ¿verdad? Para brincar, se lastimó una rodilla a nivel de que se le salió hasta un hueso por ahí y se vio bien bastante fea. Así que, como tú mencionas, un equipo que ha tenido muchos problemas de lesiones este año. Vamos, yo voy a darle la victoria hoy.
Deben de ganar hoy porque enfrentándose a Washington deben de ganar. Dallas, otro equipo en una temporada para olvidar, 23 y 50, se enfrentan a Portland, 37 y 37, debe de ganar Portland.
Debería ganar el equipo de los Trailblazers.
Y en otro juego, oye, que muchos juegos disparejos en la noche de hoy. Los Lakers deben de darle una pela esta noche a los Nets.
Deberían ganar los Lakers cómodamente.
Bueno, rapidito, dentro de que lo que hablamos, ya la NBA está en la última etapa de temporada regular. Ya estamos hablando de que prácticamente le quedan menos de 10 juegos en términos. Estamos hablando que Detroit tiene 53 y 20. Discúlpame por aquí, estoy hablando de 53 y 20, un total de 73 juegos, le restan 9 juegos. Boston, 48 y 24, estamos hablando de 72. Sí, prácticamente a los equipos le restan cerca de 10 juegos o menos. Y Detroit, Boston, Nueva York, Cleveland, Atlanta, Toronto, Filadelfia, Orlando, Charlotte y Miami. Estos son los 10 primeros equipos clasificados. Y yo entiendo que son los que van a clasificar a la postemporada. Y hasta el año que viene, Milwaukee, Chicago, Washington, Brooklyn e Indiana. Aquí estamos hablando que tanto Orlando, Charlotte y Miami están empatados. Estos tres equipos están empatados. Filadelfia está a un juego de ellos. Toronto a un juego y medio. Atlanta a dos juegos. Oye, como el equipo de Atlanta ha subido en los últimos días, pudiéramos decir en las últimas semanas, al igual que Charlotte. Oye, Josué, te pregunto hoy, 27 de marzo, ¿cuál nombrarías tú dentro de esta división interesante? ¿Cuáles serían los seis equipos que sacas para clasificar de manera directa y luego los cuatro equipos restantes que entonces estarían en el play-in?
No, interesante, ¿no? Y bien parejo, como menciona. Pues definitivamente Detroit, yo creo que Detroit va a terminar en la primera posición, aunque tienen problemas de lesiones, pero están bastante cómodos. Boston segundo, Nueva York tercero, Cleveland va a terminar cuarto. Yo creo que, fíjate, yo creo que Toronto va a terminar quinto, porque Toronto tiene, como te dije, un schedule un poco más fácil que los demás equipos. Entonces, la sexta posición, entre Atlanta, yo pongo Atlanta sexto, y yo entonces pongo a Filadelfia, así bien, ese mismo orden. Yo te diría que Miami quedando noveno y Charlotte décimo, pero no creo que vaya a cambiar mucho ahí.
Ok, pero yo lo sigo diciendo, hay dos equipos que han venido de menos a más, la juventud, la frescura en las piernas, yo pudiera decir, el deseo de ganar, la defensa, todo, la ofensiva, y son el equipo de Charlotte y el equipo de Atlanta. Estos dos equipos a mí me han sorprendido y cuidado, que estos equipos clasifiquen dentro de los primeros seis. Esa es mi opinión. Bueno, en la conferencia del oeste, Oklahoma 57-16, pero San Antonio a dos juegos. Luego los Lakers a 10, Denver a 11.5, Minnesota a 12, Houston a 13.5, Phoenix a 17, los Clippers a 20, Portland a 20.5 y Golden State a 22. Aquí estamos hablando de que los equipos que están desde la tercera posición hasta la sexta, ahí pudieran haber cambios entre los Lakers, Denver, Minnesota y Houston. Y de igual manera entre Phoenix, los Clippers, Portland y Golden State. Yo creo que de la manera que las lesiones le están pasando factura a Golden State, yo creo que Golden State se queda en la décima posición, Josué.
Es correcto, y pues van a clasificar, ¿verdad? Pero no creo que pasen de ese play-in. Va a estar bien difícil. Ya esos son los que están. Ya los otros equipos están eliminados formalmente. Tanto New Orleans, Memphis, Dallas, Utah, Sacramento. Yo creo que se va a quedar exactamente así como está. Del 1 al 10. Ahí no hay mucha diferencia.
Bueno, pues hasta ahí nuestra sección hablando un poquito del baloncesto de la NBA. Josué, el tiempo avanza, voy rapidito al tema del béisbol de las Grandes Ligas, enviándole un saludo a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, que nos está escuchando allá en el barrio Malpaso de Aguada, y sé que quiere escuchar nuestro análisis con relación al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué te ha parecido hasta el momento al comienzo de la nueva temporada?
Interesante, muchos partidos, ¿verdad?, con marcadores un poquito más amplios de lo que yo esperaba, pero definitivamente la atención del mundo está en el béisbol de la Grandes Ligas, mucha emoción, ¿verdad?, mucho entusiasmo lo que he visto, y obviamente también con estas reglas nuevas que se empiezan a aplicar ahora, pues yo creo que le da para mí un mejor toque al problema o la situación del mal desempeño de los árbitros en el pasado, así que va a estar interesante.
Bueno, de acuerdo con los expertos, de la manera que clasifican de cara, ya comenzó la temporada 2026, y esto no lo digo yo, lo estoy leyendo, lo estoy repitiendo, porque los expertos, los conocedores, los que dicen que saben, escogen los 10 mejores equipos del béisbol de las Grandes Ligas al comienzo de esta temporada. Número 1, los Dodgers. ¿Estás de acuerdo, Josué?
Definitivamente.
Número 2, Toronto Blue Jays.
Bueno, no.
Tercero, los Mets de Nueva York. ¿Sí o no? De acuerdo. Cuarto, los Marineros de Seattle. Quinto, Chicago Cubs. Sexto, New York Yankees. Séptimo, Medias Rojas de Boston. Octavo, Phillies de Filadelfia. Noveno, Detroit Tigers. Y décimo, Baltimore Orioles. ¿Estás todavía ahí con nosotros, José? Bueno, al parecer perdimos contacto con Josué González. Dice por aquí, y esto estamos hablando de que hoy en día, pues, ha llegado la tecnología y con ella ha llegado lo que ahora llaman la inteligencia artificial. Así que ya todos hemos, de manera sorpresiva, lo tengo que decir, llega la inteligencia artificial y ha impactado la humanidad, ha impactado la tecnología. Y esto, según la inteligencia artificial, le suministran información, los números y demás. Y aquí las proyecciones de lo que dicen los expertos dentro de la inteligencia artificial. No lo digo yo. Inteligencia artificial llegó para quedarse. Vamos a ver. Los Dodgers ganarán el oeste de la Liga Nacional. Los Cubs ganarán la central de la Liga Nacional y los Mets ganarán el este de la Liga Nacional. ¿Nos escucha, Josué?
Sí, lo escucho.
¿Estás de acuerdo que la inteligencia artificial, ahorita dije, que nombra los 10 mejores equipos en el béisbol de las grandes ligas? No sé si en ese orden yo pudiera estar de acuerdo, pero estamos hablando 1, 2, 3, 4 equipos de la Liga Nacional y da 6 de la Liga Americana. ¿Algún cambio que José González le haría a esa lista?
Bueno, yo personalmente, yo creo que el equipo de Filadelfia va a ganar la división sobre los Mets.
Oye, excluyeron a los Bravos de mi amigo Henry Lugo de esta lista. Y yo soy de los cuales, que conste, yo nunca me han simpatizado el equipo de los Bravos de Atlanta. Tú sabes, públicamente lo digo, ¿sabes? Pero yo entiendo que los Bravos de Atlanta ha sido un equipo desde el 2020 en adelante de los más consistentes, ganaron Serie Mundial. Y este equipo saludable, la palabra clave es la salud de sus lanzadores, de sus jugadores. Por ahí viene Ronald Acuña Jr. embestializado, ya lo vimos en el Clásico Mundial. Y yo siempre he pensado que Ronald Acuña Jr., saludable al 100%, es el mejor jugador de béisbol en el planeta. ¿Por qué? Porque es un jugador que impacta el juego, tiene todas las herramientas ofensivas, habidas y por haber, y tiene todas las herramientas defensivas que un pelotero puede bueno tener. Es rápido, buen brazo, buen guante, batea promedio, batea poder. Es un pelotero completo y sólido. Por tal razón, el equipo de Atlanta también es un equipo muy balanceado y bueno. Pero no sale aquí. Simplemente, ¿tú incluyes a Baltimore dentro de esta lista, Josué?
No.
¿Y a Detroit?
Tampoco.
¿A Boston?
A Boston lo pongo ahí.
¿A los Mets?
A los Mets también.
¿A los Cubs de Chicago?
Aunque perdieron ayer y no se vieron muy bien, pero también lo pongo en la lista.
¿Marineros de Seattle?
También.
¿Yankees de Nueva York?
También.
¿Te sorprende que los Astros de Houston no están en esta lista?
Lo que pasa es que es un equipo que ha tenido muchas pérdidas en los últimos años y a diferencia de lo que era hace 4 años atrás, pues ya ni siquiera los veo como favoritos en esa división, así que no me sorprende que no estén ahí.
Bueno, lo interesante de esta información que he compartido dentro de los expertos y, como le dije, que la inteligencia artificial dice que dentro de los 10 mejores equipos de cara al comienzo de la temporada, 4 salen del este de la Americana. ¿Qué significa? Que nuevamente el este de la Americana será la mejor división y la más competitiva, Josué.
Bueno, se especula que es la mejor división esa y el este de la Nacional y el oeste de la Nacional. Así que yo entiendo que sí, que es la mejor división.
Bueno, es que lo que digo es que solamente del oeste de la Nacional nombran a los Dodgers, ni los Diamondbacks, ni los Padres de San Diego, ni los Gigantes de San Francisco. Y bendito, pues jamás en la vida se puede nombrar a los Rockies. Ya todos sabemos que cuál es el futuro de los Rockies, es el presente y ha sido el pasado, el frío sótano en esa división. Y dentro de la división central, solamente mencionan a los Cubs de Chicago en la Liga Nacional, y en el este, pues es que salen 2, los Mets y los Phillies. Pero por ahí yo pudiera también decir que los Bravos están en ese nivel. Vamos a ver, porque hay que jugar béisbol. Y esto solamente un análisis de cara al comienzo de la temporada. Ahora voy, Josué. ¿Estás de acuerdo que los expertos y la inteligencia artificial dicen que los Dodgers ganarán el oeste de la Nacional?
Deberían ganarlo por lo menos con de 5 a 10 juegos de diferencia.
Ponen a los Dodgers, los Padres, los Gigantes, los Diamondbacks y los Rockies. ¿Estás de acuerdo en ese orden?
Estoy de acuerdo.
Ok. En la central escogen a los Cubs de Chicago para ganar la división. Luego los Cerveceros, los Rojos, los Piratas y los Cardenales. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Y en el este, los Mets, los Phillies, los Bravos, los Marlins y los Nacionales.
Ahí difiero porque yo entiendo que los Mets van a quedar segundo y Filadelfia va a quedar primero.
Ok. En el oeste de la Americana, Marineros, Astros, Rangers, Atléticos y Angelinos.
De acuerdo.
En la central, los Tigres, los Reales, los Guardianes, los Twins y las Medias Blancas.
Ahí yo pongo a los Guardianes segundo y a los Reales tercero.
Y finalmente, en la división, la cual está proyectada, y dicen los expertos que será la mejor, no lo digo yo porque ahí está mi equipo, lo dicen los conocedores, los expertos, y que la inteligencia artificial, que los Yankees ganarán esa división, segundo Boston, tercero Toronto, cuarto los Orioles y Tampa Bay en el sótano.
Pues ahí yo difiero de la segunda y la tercera posición. Yo creo que el segundo va a quedar Toronto, tercero va a quedar Boston, pero ambos van a ir a la postemporada vía wild card.
¿Quiere eso decir que escoges los dos wild cards de la Liga Americana, los coges de la División del Este?
Es correcto.
¿Y en la Liga Nacional, cuáles escogerían los dos wild cards?
Voy a escoger a los Mets de Nueva York. Y voy a escoger a, vamos a ponerle ahí a, vamos a ponerle a los Diamondbacks de Arizona.
Bueno, yo dije dos wild card, pero según tengo entendido son tres wild card.
Son tres.
Vamos a añadirle uno a cada liga. Entonces, si escogimos a los Yankees, a los Tigres y a los Marineros, ¿cuáles otros tres serían? Me dijiste entonces que sería Boston, Toronto, ¿y cuál otro equipo añadirías al wild card?
Houston.
Te vas con Houston. Okay. Y en la Liga Nacional, me dijiste entonces que cuáles serían tus tres wild cards.
Sería Nueva York, Atlanta y Arizona.
Y Arizona. Okay. Interesante. Como le habíamos indicado, y vamos a estar haciendo pues un análisis, un pronóstico amistoso aquí de cara al comienzo de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, y vámonos a lo que va a haber ya desde hoy en calendario. Les adelanto, para información del público, les voy a adelantar que Guapa Deportes estará transmitiendo múltiples juegos. Sabe que ahora se pueden ver a través de la aplicación Netflix, es que se pueden ver los juegos del béisbol de las Grandes Ligas, y tengo por aquí, obvio, si usted busca la aplicación y paga por el paquete de Major League Baseball Network, hoy viernes a las 4:35 de la tarde, este juego lo va a transmitir ESPN, MLB TV, y también vi que Guapa Deportes, Guapa 4.2, anunció que va a transmitir el juego, el segundo juego en la serie entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, que en el primer juego, pues, le dimos 7 donitas azucaradas al equipo de los Gigantes de San Francisco. Así que si ven a Pedrito en algún momento con el bigote y el candado blanco, es que se comió, empezando la temporada, 7 donas azucaradas, cortesía de Noel Enrique Acevedo y mis Yankees de Nueva York. Así que, Pedrito, bájalas con agua, por favor. Tengo por aquí esta tarde Cam Schlitter enfrentándose a Robbie Ray. ¿Continúa la masacre de Gigantes, Josué, esta tarde?
Vamos a ir para los Yankees en esta serie.
¿Te vas con los Yankees de Noel Enrique Acevedo Ruiz?
Es correcto.
Bueno, ahorita a eso de las 7:07 de la noche, los Atléticos de Sacramento enfrentándose a los subcampeones Toronto Blue Jays. Luis Severino, que lanzó bastante bien en el Clásico Mundial, representando a su país natal, República Dominicana, se enfrenta a Kevin Gausman. Oye, Josué, esta serie, ¿quién gana?
Me voy con el equipo de Toronto.
Te vas con Toronto, y yo voy a decir algo, y anótenlo. Hay un equipo que va a jugar sin ningún tipo de presión. Este equipo va a jugar, el equipo que va a jugar más relajado béisbol en las Grandes Ligas, se llaman los Atléticos de Sacramento, que todo el mundo sabe que se van a mudar a Las Vegas, Nevada. Y este equipo, al jugar sin ningún tipo de presión, juegan para entretenerse, obviamente para pasarla bien. Ten cuidado y tenga mucho cuidado con este equipo, que tiene talento y de qué manera. Mucho pelotero estelar, subestimado. Y el equipo de los Atléticos, para mí, este equipo va a dar muchas sorpresas positivas esta temporada. Colorado en Miami. Ay, si mis amigos se enfrentan, que diga Josué González, usted se enfrenta por aquí. Josué González se enfrenta, se me fue un momentito, disculpa, por aquí, a los Colorado Rockies. Kyle Freeland contra Sandy Alcántara. Voy a Sandy Alcántara, Josué.
Este es el partido de Guatemala y Guatepeor, tempranito de la temporada, pero en esta serie me voy con mi Miami Marlins.
Nos vamos con los Marlins a las 7:15 de esta noche. Ya mi amigo me dijo que salió de viaje para Atlanta, Georgia. Así que si de momento usted ve una cara en la televisión y usted dice, esa cara está de show, sí, ese es mi amigo el bravo Henry Lugo, que me dijo que ya iba de camino para presenciar el primer juego de la temporada. Este fiel de corazón a sus Bravos de Atlanta, que se enfrentan esta noche a los Reales de Kansas City. Cole Reagans lanzará por los Reales. Chris Sale, el veterano y rejuvenecido Chris Sale, que dijo, no voy a pedir ninguna amonestación de lanzamiento que tire strike. Si el árbitro canta bola, eso es problema de él. Yo no voy a protestar nada. Yo voy a seguir con el estilo que he hecho toda mi vida. Si el árbitro se equivoca, pues que se equivoque él. Pero yo voy a seguir lanzando. Yo no voy a pedir ninguna revisión. Vamos, porque si su catcher dice, no, se equivocó el árbitro. Pero según lo que dice Chris Sale, que no, que él no quiere ninguna revisión, que aunque el árbitro se equivoque, las veces que se equivoque, él va a seguir lanzando y no pedirá ninguna revisión. Interesante, ¿gana Atlanta este fin de semana?
Me voy con los Bravos.
Josué, ante esta postura de Chris Sale, ¿cuál es tu comentario?
Escúchanos, gente.
Josué, ¿estás ahí?
Sí, yo lo escucho.
Adelante.
¿Cuál fue la pregunta, Noel? Perdóname.
Ante la postura de Chris Sale, veterano lanzador, exitoso ganador del Cy Young, ha sido reconocido en la actualidad como uno de los mejores 10 lanzadores en la actualidad en el béisbol de las Grandes Ligas, que dijo que la nueva regla del béisbol de las Grandes Ligas, en la cual él como lanzador, si el árbitro se equivoca y él tira un strike y el árbitro canta bola, que él dijo que él no va a protestar ningún lanzamiento que el árbitro principal se equivoque.
Bueno, yo creo que la tecnología está para usarse, Noel. Y lo pongo entredicho, ¿verdad? Porque yo te aseguro que si está tirando unos hitters en la novena entrada y hay un lanzamiento que es extraño y el árbitro le canta bola, yo te aviso si no va a protestar. La tecnología llegó a posarse, hay que utilizarla.
Bueno, estamos hablando de que eso fueron las palabras de Chris Hale, sumamente controversiales, porque llegamos a una conclusión, de acuerdo contigo, pero si se trajo esta nueva regla y se implementó, ¿para qué? Para precisamente eso. Si el árbitro se equivoca, pues entonces usted le dice, estás equivocado. Yo quiero ver este juego esta noche, ¿sabe? Precisamente para ver cuando el umpire humanamente se equivoque y Chris Hale le diga, no hay ningún problema. Anaheim contra Houston esta noche. Yusei Kikuchi contra Mike Burrows.
Voy con Houston.
Te vas con Houston. Cleveland en Seattle. Gavin Williams contra George Kirby.
Marineros de Seattle.
Detroit nuevamente contra San Diego. Ya ganaron el primer juego los Tigres. Esta noche el debut del dominicano Framber Valdez, ahora en uniforme de los Tigres de Detroit, contra Michael King por los Padres de San Diego.
Me voy con Detroit.
Arizona contra los Dodgers. Anoche ganaron los Dodgers 8-2. Ganó Yoshinobu Yamamoto. Esta noche, Ryan Nelson lanzando por los Diamondbacks y Matt Sheehan lanzando por los Dodgers.
Me voy con los Abusadodgers.
Los Abusadodgers. Mañana sábado, Tampa Bay en San Luis. Esta serie, Josué.
Aquí me voy a ir con los locales, con los Cardenales.
Washington y los Cubs.
Me voy con los Cubs, que perdieron el primer juego, pero aún así los estuvo para ganar la serie.
Minnesota y Baltimore.
Aquí me voy con los Orioles.
Texas y Filadelfia.
Aquí me voy con el equipo de los Phillies.
¿Te vas con las Medias Rojas de Boston o con los Rojos de Cincinnati?
Me voy con Boston para ganar la serie.
Los Piratas, segundo juego contra los New York Mets.
Me voy con los Mets.
Oye, Josué, está circulando un rumor. Yo lo voy a poner de esta manera. Habrá sido accidental, error humano, que en el primer juego de la temporada, el lanzador que dominó la temible alineación de la República Dominicana en el Clásico Mundial, Paul Skins, se haya enfrentado a la alineación de los Mets de Nueva York y le hayan hecho 5 carreras en la primera entrada y lo hayan tenido que sustituir. Pero hay quien dice que O'Neill Cruz, el dominicano jardinero central de los Piratas de Pittsburgh, se desquitó con Paul Skins y se tiró el premio del torero de la noche en las Grandes Ligas. Cuando tenía que correr el batazo hacia el frente, corría hacia atrás. Cuando tenía que correr para atrás, corría para adelante, estaba cruzado. Como diría su compatriota Toño Rosario, está cruzado. O'Neill Cruz estaba cruzado. Y hay quien dice que ese fue el desquite, Josué. Lo que yo vi de O'Neill Cruz en esa jugada, completamente perdido en el jardín central, la culpa no fue de Paul Skins, la culpa fue de que O'Neill Cruz se encargó defensivamente de qué, de hacer que sustituyeran a Paul Skins. Aquellos 2 batazos eran cogibles.
Definitivamente eran dos batazos de out para salir, cerrar la entrada en cero, Noel, pero estamos al principio de temporada, los jugadores no están en su mejor forma. La realidad es que los hicieron muy mal, pero wow, decir que lo hizo a propósito, si fuera verdad, si se descubre que fuera verdad, Es una situación bien, 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 bien difícil para Nick Cruz, que conllevaría a castigo, ¿verdad? Y otro, y otras consecuencias. No creo que haya sido a propósito, la realidad es que el time fue malísimo y lamentablemente pues tiene la mala suerte de que fue el lanzador que lo dominó, ¿verdad? Y van a salir ese tipo de comentarios. Pero no creo, honestamente, que haya sido a propósito, porque está jugando su reputación, su nombre. Así que no creo.
¿Usted se imaginaría de que en algún lugar de apuesta hayan hecho una apuesta suculenta de que Volskin saldría en la misma primera entrada?
Bueno, si es así, sería motivo para investigar, ¿verdad? Si alguien ganó, porque la realidad es que hoy en día en el deporte, Noel, con todo esto de las apuestas, toda esta maldad de las apuestas, que para mí le ha hecho un daño terrible al deporte, uno puede esperar cualquier cosa.
Yo simplemente digo, deja no reírme en voz alta, porque yo jamás en la vida me hubiese imaginado ese desenlace de Paul Skins en la primera entrada del día inaugural de la temporada. Estamos hablando de posiblemente no el mejor lanzador derecho en el mundo, el mejor lanzador en la actualidad, derecho, izquierdo, ambidiestro. Este para mí pudiera ser el mejor lanzador en la actualidad. Y tú decirme que en el primer juego de la temporada ni siquiera pudo tirar los tres outs. Yo no sé por qué es que pasan tantas cosas que uno se cree que lo ha visto todo. No, no lo has visto todo todavía aún. Faltan muchas cosas aún por verse. Eso lo dice ¿dónde? La Santa Palabra. Lo dice la Biblia. Y con todo el respeto lo digo. Creo que lo hemos visto todo, no lo hemos visto todo. Y yo digo una cosa, Josué. Para mí, fue algo increíble que los Mets de Nueva York, y no es que esté menospreciando a los Mets de Nueva York, que conste, pero hacerle 11 carreras en el primer juego al picheo de los Piratas de Pittsburgh, wow. Vamos a ver lo que sucede. Esperamos de que no haya habido ningún tipo de ilegalidad dentro de lo que pasó ahí. Las Medias Blancas contra los Cerveceros de Milwaukee. Milwaukee fácil, Josué.
Josué, no te escuchamos.
Bueno, perdimos a Josué, Michelle.
Al parecer, Noel, no estamos teniendo comunicación con él. Sí, lo acabamos de perder. Oh.
Ok, pues continúo con la información. Estoy hablando de las series que continúan, que empezaron ayer. Hoy no juegan y juegan entonces mañana y el domingo. Mañana sí, continúa la serie entre Medias Blancas y Cervecero. La serie entre Reales y Bravos. Yankees y San Francisco, la serie continúa esta noche y mañana sábado y el domingo. Detroit en San Diego, Arizona en los Dodgers y Cleveland en Seattle. Así que eso es lo que va a estar pasando durante todo el fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Para los que, como yo, nos encanta el deporte de las artes marciales mixtas y el boxeo, mañana hay una cartelera de artes marciales mixtas. Israel Adesanya, el peleador nigeriano, estará en la pelea estelar. Así que mañana los amantes del deporte de las artes marciales mixtas vamos a estar presenciando este evento donde Israel Adesanya, con récord de 24-5, se enfrentará al norteamericano Joe Fire, que tiene récord de 15-3. Esto es en el peso mediano, en el deporte de las artes marciales mixtas. Esto estamos hablando, dice por aquí, que será desde Seattle, Washington, mañana sábado, 28 de marzo, en la pelea semiestelar féminas, la mexicana Alexa Grasso enfrentándose a Maggie Barber de Estados Unidos. Esto es en el peso mosca. La cartelera, las peleas preliminares a las 5 de la tarde, las estelares a las 8 de la noche. Pero mañana hay un peleón dentro del deporte del boxeo. ¿Y por qué digo un peleón? porque es en las 154 libras y es un y es una pelea sumamente interesante, porque Keith Thurman, el veterano Keith Thurman, se enfrenta al mucho más joven Sebastián Fundora. ¿Y quién es Sebastián Fundora? Pues Sebastián Fundora es el cual lo llaman en inglés The Tower Inferno, la Torre Infernal, porque es que en las 154 libras, ¿cómo pudiéramos decir que un hombre mide 6'6"? Increíble. Una estatura de peso pesado peleando en la división de las 154 libras, con estatura de jugador de baloncesto. Y es el campeón del Consejo Mundial. En el caso, el récord de Sebastián Fundora, 23 victorias, 15 por la vía del knockout. Tiene una derrota, y esa fue por knockout, y tiene un empate. Y en las últimas peleas, en abril, perdón, del año 2023, ahí fue que perdió su invicto, cuando sucumbió, perdió por knockout contra Brian Mendoza. Luego, en marzo del 24, noqueó a Tim Tipsu. En marzo del 25, también a Jordal Booker. Y en julio del año pasado, 2025, volvió a noquear a Tim Tipsu. Y ahora se enfrenta a Keith Thurman, que tiene récord de 31 victorias. Tiene solo una derrota. Y esa derrota, de las 31 victorias de Keith Thurman, 23 son por la vía del knockout. Y su única derrota fue en las manos de Manny Pacquiao, pero hace mucho tiempo. Eso fue en julio del año 2019. Luego, no peleó ni en el 2020 ni en el 2021 y solamente hizo una pelea en el año 2022 contra Mario Barrios, al cual le ganó. Luego no peleó ni en el 23 ni en el 24 y el año pasado, hace un año, en marzo del 2025, le ganó a Brook Jarvis. Así que Sebastián Fundora, estamos hablando que en los últimos 7 años solamente ha hecho 2 peleas. ¿Y por qué? Por problemas de lesiones, que conste. Ha tenido múltiples operaciones, cirugías para repararle problemas que ha tenido de lesiones severas, obviamente, en su carrera. Pero no deja de ser un púgil peligroso. Mide 5'9 aproximadamente, así que estamos hablando de que Fundora le lleva una ventaja de 9 pulgadas de estatura. Y Keith Thurman, pues en términos de edad, tiene 37 años, Fundora tiene 28. Hay quien le da chances. He leído comentaristas y analistas y expertos y conocedores del deporte del boxeo que le da chance a Keith Thurman porque por su experiencia, por su boxeo, porque también es peleador, y muchos recuerdan, como dije, lo que le hizo Brian Mendoza a Sebastián Fundora. Pero yo voy a decir algo. En el caso de Fundora, hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Esa derrota de Fundora le enseñó lo siguiente, que ahora es un peleador que acude definitivamente a sacarle toda la ventaja posible de las ventajas que tiene físicamente, el alcance y la estatura, si la tienes para usarla, no para menospreciarla. Esa pelea con Brian Mendoza, primero que nada, se arriesgó a una pelea de intercambio, porque es que le gusta intercambiar, y a eso hay que reconocer su cría. Pero en el boxeo hay que ser inteligente. En el boxeo, si yo tuviera la estatura y el alcance que tiene Sebastián Fundora, yo no permito que a mí un oponente se me acerque. Yo lo voy a mantener a distancia con el jab y tirándole golpes, pero a mucha distancia. Nada de pelea intermedia distancia ni cuerpo a cuerpo, pero es que a él le gustaba el intercambio. Oye, siendo un hombre tan alto y de tanto alcance y de brazos tan largos, se las ingeniaba para también ser efectivo en ese tipo de pelea, porque es que le gusta. Pero ya no es cuestión de gustarte, ya es cuestión de ser inteligente. Y para mí, entendiendo la falta de actividad que ha tenido Keith Thurman, y respetando también que es un gran peleador y tiene su pegada y tiene su experiencia, pues ¿qué tiene que hacer Sebastián Fundora? Mantener a Keith Thurman lo más distante posible, obviamente tirándole su jab, buen jab, tirándole golpe recto, tirándole uppercut, y manteniendo cuando venga Thurman a buscar la pelea cuerpo a cuerpo, tiene brazos largos de más para hacer el clinch y buscar que el referí haga su trabajo y tener la distancia necesaria, correcta y precisa para él dominarlo. Así que entendiendo todas estas cosas, es lo que yo visualizo en el caso de Sebastián Fundora. Aprendió la lección y mañana en la noche va a estar muy precavido, obviamente con su guardia arriba y manteniendo a Keith Thurman a distancia, combinándolo, porque obvio que es un peleador mucho más activo, mucho más joven, mucho más fresco, y tiene que respetar que Keith Thurman sí tiene el boxeo, tiene la pegada y tiene la experiencia, obviamente, ¿para qué? Para alzarse con el triunfo. Pues por tal razón, es como digo, que Sebastián Fundora tiene que estar en todo momento muy precavido, muy cauteloso, y hacer la pelea utilizando el estilo preciso para dominarlo. Así que mañana vamos a estar pendientes, junto a mi amigo y hermano Edgar Figueroa, vamos a estar pendientes de ver esta cartelera y de también estar pendientes de la cartelera de las artes marciales mixtas para eventualmente, pues luego, analizarlo. Así que eso es lo que hay para este fin de semana en tanto el deporte de contacto, las artes marciales mixtas, como en el boxeo. Así que ya nos tenemos que ir. Recuerden, hay voleibol este fin de semana, la postemporada del voleibol femenino, el comienzo del baloncesto superior nacional en Puerto Rico, béisbol de las grandes ligas, béisbol doble A en Puerto Rico, mucha actividad, obviamente, para entretenerse y pasarla súper bien. Así que dándole las gracias primero que nada a Papá Dios por habernos dado la oportunidad en la tarde de hoy de tener otro programa más. Gracias a José González, desafortunadamente pues sé que tuvo unos problemas con su señal de teléfono, pero excusado José González, para ti, para Michelle que estuvo en el control técnico, para todos los comercios que hacen su aportación y para toda nuestra querida y respetada radioaudiencia, para todos. Que tengan un fin de semana tan bestializado.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.